Y sí, amigos, nos vuelve a tocar hablar de innovación en las empresas. Pero como dijo nuestro especialista en la materia, Fran Chuan, al que enseguida saludamos, esto no se trata de seguir hablando de innovación, sino que se trata de ponerse manos a la obra. Y nosotros, a través de estos monográficos que os ofrecemos pues prácticamente cada 15 días aquí en el After Work de Capital Radio, os estamos invitando a empresas a que hagáis una reflexión interna para que empecéis a actuar. Las herramientas y el conocimiento lo pone Fran Chuan, que como siempre nos acompaña en este espacio. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Eduardo. ¿Todo bien?
Todo en orden, con la lástima hoy para los oyentes y los presentes de que, bueno, pues los innumerables viajes hoy no han hecho que coincidas en Madrid. Pero bueno, por fortuna la tecnología y lo que alguien innovó en su día nos permite estar conectados y además conectados con una tercera persona a la que estamos encantados de que comparta con nosotros y que también conocida por muchos de nuestros oyentes, Eva García, CEO de Bigger. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
Hola, Eva. Muy buenas tardes.
Para compartir estos minutos de innovación y sobre todo de, yo creo que las últimas veces que estuvimos hablando, Fran, de un aspecto importantísimo, ¿no?, de la cultura. Yo creo que Fran, que hay que recordarle a nuestros oyentes, es no solo consultor, emprendedor, conferenciante, sino que es escritor. En sus dos publicaciones más recientes, Autenticidad e Innovación 2.0, estoy seguro de que hablas y mucho del concepto de cultura. Pero es un concepto muy peligroso, Fran, ¿verdad? Porque la cultura a veces da la sensación de que como va por momentos y los momentos cambian tan rápido, parece que estamos, que la cultura es una especie como de traje que nos podemos poner si es viernes, es viernes, o si es de lunes a jueves, o si es un momento digital, o si es un momento de acercarme al cliente. Y no debemos tanto banalizar el concepto de cultura en la organización, porque si no, nos podemos perder en el camino, ¿no?
Sin duda. De hecho, ya en los 70s y 80s la cultura empezó a entrar en el mundo del management, de la empresa, de las escuelas de negocio, y Peter Drucker hizo una frase de las memorables suyas, que decía que la cultura se come la estrategia para desayunar. La cultura no solo se come la estrategia, se lo come todo. Cualquier cambio que queramos introducir, la cultura se encarga de llevarla a su sitio. Por eso cambiar culturas no es tan simple, pero no es difícil.
Oye, Fran, pero la cultura, ¿qué es lo que dice de una organización? ¿Su forma de tratar a las personas? ¿Su forma de vender productos? ¿Su forma de dirigir a sus empleados? ¿Su forma de retribuir a los mismos? ¿Qué es lo que dice la cultura de las organizaciones?
Pues dice todo eso que has dicho, pero sobre todo lo que dice es los resultados que obtiene. O sea, una cultura la puedes medir de muchas maneras, pero sobre todo es de qué obtiene sus ingresos. Cuando ves de qué obtiene sus ingresos, pues por ejemplo, de bienes, activos, servicios, productos que ya tienen una cierta antigüedad, podemos determinar sin mayores análisis y diagnósticos que es una empresa poco innovadora. Entonces, y en referencia hablabas hace a la introducción de estas tecnologías que nos permiten estar lejos y estar tan cerca al mismo tiempo. Tú sabes lo que dijo, el teléfono sustituyó en aquellos momentos, apareció en momentos donde el mecanismo de comunicación más rápido era el telégrafo. ¿Sabes lo que dijo el presidente de la corporación más grande del mundo del telégrafo cuando le presentaron el prototipo del teléfono?
¿Qué dijo?
¿A quién le interesará hablar con otra persona al mismo tiempo?
Fíjate.
No aparece, o sea, en los libros de historia, este hombre.
O sea que, bueno, hay muchas frases de esas que gente que etiquetamos de genios o brillantes en algún momento, pues lógicamente, pues se han equivocado. Pero esta es una frase muy determinista. La cultura hay que tenerla en cuenta siempre, porque la cultura es ese ente transparente, sigiloso, silencioso, que no notamos que está, pero que está presente en todos nuestros actos. Así que una cultura se puede medir por su output, o sea, por de dónde le viene el dinero, o también se puede medir por cómo están sentados, qué procesos tienen, cuán rápido es conseguir que te homologuen como proveedor en una empresa. Eso te da muchísimas pistas, porque las culturas suelen llenarse de burocracia y de procesos.
Y Fran, también la cultura son los valores, ¿no? lo que comparte toda la organización, ¿no? En torno a ese líder, ¿no? A esa persona que realmente es como ese capitán de ese barco que lleva a todo el mundo hacia el mismo punto, ¿no? Al final es verdad que te das cuenta cuando trabajas con muchas organizaciones que sientes, ¿no? Lo que decías tú, ese alma, esa percibes algo que tiene esa organización que no tiene nadie, ¿no? O que les hace de alguna manera únicos, ¿no?
Absolutamente. Sí, la cultura es el reflejo del liderazgo. O sea, si un líder es caótico, pues no puede esperar que sus colaboradores tengan sistemáticas, les costará. Pero en realidad es lo que decías, el liderazgo irradia algo y eso genera un alma de la corporación. Sin embargo, curiosamente hay un dato contrastado y es que la gente talentosa lo que quiere es espacios libres, o sea que los procesos asfixian el talento, sería la contrapartida. Entonces, cuando un líder tiene más preguntas que respuestas, crea una cultura exploratoria. Cuando un líder tiene más respuestas que preguntas, crea un conductivismo muy lineal y el talento huye de ese conductivismo.
Oye, Fran, te voy a hacer una pregunta de las complicadas, en relación a la cultura y al líder, ¿no? Porque ahí en una compañía puede haber muchos liderazgos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en una gran compañía que es Inditex, una gran compañía de la que hay un liderazgo indiscutible, que es el de Amancio Ortega, como paradigma, ejemplo, y que en muchas ocasiones, Fran, hemos mencionado en nuestras conversaciones. Sí. Y luego hay un liderazgo de gestión, que en este caso, pues por ejemplo, lo representa Pablo Isla, ¿no? Como la máxima figura ejecutiva, ¿no? Entonces, son dos culturas diferentes. ¿Dónde se unen las culturas? ¿Qué cultura es la que prima? Porque son dos, en realidad, personas líderes de éxito cuya impronta se nota, pero son dos personas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la cultura, pues, por el lado de la fundación, del valor, de la idea, y la cultura por la forma de hacer empresa como decías antes, del output, no sé si es así, de lo que vendes o de cómo vendes, ¿no?
Claro, claro. Mira, en realidad, Pablo Isla y Amancio Ortega tienen personalidades muy diferentes, educaciones enormemente diferentes. Sin embargo, fíjate que Pablo Isla, cuando se incorpora perceptivamente de lo que los clientes, los consumidores vemos y vivimos en sus tiendas, ha cambiado muy poco. Por ejemplo, Amancio Ortega nunca ha hecho publicidad en televisión o en medios. Ha dicho siempre que su mejor marketing, publicidad, son sus escaparates y sus dependientes y dependientas. Eso Pablo Isla no lo ha tocado. ¿Quién genera las líneas y detecta las tendencias? Las personas que están en las tiendas atendiendo a los clientes, que detectan, pues si les preguntan si tienen la falda más corta o el pantalón o la chaqueta con doble botonadura, y si hay suficientes preguntas al respecto, de pronto el sistema de diseño, patronaje y fabricación y distribución logística que tiene Inditex inmediatamente hace que en las tiendas haya faldas más cortas o chaquetas de doble botonadura. Eso no lo ha tocado Pablo Isla. Con su educación, su formación y su perspectiva del mundo de los negocios, Pablo lo que ha hecho es rentabilizar todavía más un modelo que funcionaba.
Claro, es que al final hay que pensar que el liderazgo, Fran, es esa capacidad que tienes de comunicar o de influir en las personas. Yo creo que cada uno de ellos ha sabido también influir tanto en las personas con las que trabajan, ¿no?, directamente cada uno, como a las personas, que tus clientes, ¿no?, a quien vendes. Y yo creo que cada uno, dentro de su modelo, ha sabido desarrollar ese modelo de influencia.
Absolutamente. Han sabido complementar sus especialidades. Se habla del liderazgo como si fuera una cosa y se habla de la cultura como si fuera una cosa. Mira, el liderazgo en realidad es un conjunto de muchas piezas. Llámese cómo nos comunicamos, cómo premiamos a las personas, cómo las reconocemos, cómo les pagamos, cómo estimulamos sus talentos, ¿no? Pero las culturas también. Nosotros tenemos un diagnóstico, una herramienta validada por el MIT Sloan, que es InnoQuotient, que para medir la cultura de una organización ante el reto de innovar, evaluamos 54 variables.
Uh-huh.
O sea, cultura, podemos simplificarlo y decir, es que esa Inditex tiene una cultura X. Bueno, pero es un conjunto. Cultura no es tan simple como enumerarlo. Es que es muy fácil quedarse muy ancho diciendo que Inditex tiene una cultura emprendedora innata. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Nosotros evaluamos 54 variables y con eso llevamos más de 15 años, ayudando a las organizaciones a diagnosticar su cultura para sus fortalezas reforzarlas y sus puntos a mejorar, mejorarlos. Con lo cual, las culturas se pueden modificar, pero siempre por evolución, nunca por revolución.
Me encanta lo que has dicho, Fran, que disponéis de este método. Recuérdanoslo, Innoquotient, no lo he
pronunciado. Innoquotient.com.
Vale. Lo digo porque me encanta, porque te iba a preguntar, digo, oye, todas las empresas, aunque no lo sepan, tienen una cultura. Y muchas de ellas no han sabido identificar qué es lo que les define culturalmente como empresa y reforzar esos puntos o pulir esos otros, ¿no? Entonces, si con la herramienta crees que podemos ayudar a las empresas a que identifiquen, a que tangibilicen su cultura, ya es un paso que muchas empresas no sabrían por dónde empezar a hacer, ¿no?
Claro. No, claro, por eso nosotros ya hace bastantes años vimos que había mucha organización que invertía muchísimos millones de horas, de dólares, de expectativas, de ilusiones y no obtenían resultados.
En tratar de encontrarse, ¿no, Fran?
De encontrar su nicho en el mercado, de dar respuesta a los clientes y no sabían el porqué. Entonces empezamos a analizar hace mucho tiempo qué razones podía haber. Y por eso nosotros desde siempre y con el primer libro, Innovación 2.0, lo que hicimos es, el subtítulo fue un golpe encima de la mesa. En el 2012 dijimos, basta ya de hablar de innovación desde la perspectiva de invertir en recursos y centrémonos en las personas. Por eso el subtítulo es, ¿por qué cuando hablamos de innovación nos olvidamos de las personas? La cultura no son robots, la cultura son personas. Son estímulos, son valores esenciales, son propósitos en la vida, son que además van cambiando con la evolución de la propia persona o de las circunstancias de las personas. O sea, las culturas son vivas, medirlas es una necesidad imperiosa para poder hacer planes de acción y que cambien cosas.
Y sobre todo, Fran, es muy interesante cuando el empleado empieza a identificarse con esa cultura.
Uh-huh.
Cuando el empleado realmente se siente parte de esa cultura y quiere trabajar sobre ella y desarrollarla y hacerla mucho más fuerte, ¿no? Ahí es donde está el líder realmente,
sí,
es el que sabe desarrollar e implementar esa cultura y además hacer que su equipo se identifique con ello.
Ella, ¿no?
Yo creo que
claro,
esa es la clave también, ¿no?
Absolutamente. Mira, hay un informe demoledor que sale periódicamente, que es el informe Gallup del compromiso, del engagement,
¿sí?
Que dice, para España nos da un 15% de los empleados están plenamente enganchados, enchufados, comprometidos con la organización. A mí me gusta presentarlo al revés. El 85% no están plenamente enchufados.
Uh-huh.
O sea, entonces, si no tengo su psique, si no tengo sus valores, su motivación, su talento, solo tengo sus cuerpos,
uh-huh,
¡ostras! ¿Cuánto margen de mejora, no?
Sí. Sí.
Entonces, el 85% de las personas tengo solo su cuerpo.
Van solo a currar, pero no a dar lo mejor que tienen, ¿no?
A enchufarse, ¿no? A estar enchufados con eso.
Cuando alguien está enchufado, como lo vivo yo en muchas organizaciones, como ahora mismo estoy en una organización trabajando con ellos, lo que ocurre es que cuando una persona está enchufada, en cuanto detecta un problema que puede mejorar la organización o puede incrementar las ventas, cuando detecta algo, una oportunidad, lo comparte rápidamente. ¿Por qué? Porque lo vive como si fuera un problema o una oportunidad para él. Eso se llama compromiso. Eso es lo que tenemos que estimular. Claro, si no conocemos qué cultura tenemos, tristemente podremos hacer a pasos, crear acciones para crear una cultura la que deseemos. Pero cuando yo pregunto a directivos qué cultura os gustaría tener, pero les pido que lo escriban a varios directivos, les pido en una sala que lo escriba cada uno en un papel. Cuando comparten lo que han escrito, no hay unanimidad nunca.
Cada uno ha escrito. Yo es lo que te iba a preguntar, Fran, por experiencia propia. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de que una empresa se redescubra, empieza a potenciar la cultura, los valores que tiene, que empiece a drenar entre los empleados a través del liderazgo y hayamos visto pues una transformación empresarial que obviamente ha tenido su reflejo pues en la cuenta de resultados, que es al final de lo que se trata.
Sí, a ver, el propósito de toda organización tiene que ser ganar dinero o hacer un bien social. No cabe otra. Entonces, cómo diagnosticar una cultura o cómo comenzar, lo que hay que conocer es qué valores mueven a esa organización y qué conductas rigen internamente. Y por último, qué clima tienen. Esto sería al lado del mundo emocional. En el mundo racional es de qué recursos disponen, qué procesos tienen para gestionar esos recursos y cómo miden el éxito. Y este último bloque es crítico. Imaginemos una organización que fabrica cualquier producto, máquinas de escribir.
Vale.
Y está pagando a todo el mundo por fabricar las mejores máquinas de escribir y por vender las mejores máquinas de escribir que tienen. Y a nadie le pagan por mirar alrededor y decir, ostras, que están saliendo unos ordenadores que se van a poner encima de la mesa y que van a tener procesadores de texto, con lo cual igual nos quedamos sin trabajo. Nadie. Si a todo el mundo le pagas por vender el activo que tienes, has creado una cultura orientada al día a día, pero no al mañana. Entonces, ¿cómo retribuyes a los equipos y a qué dedican su tiempo? Es una manera de modificar las culturas. En el momento en el que estamos, donde los datos cambian cada momento y se nos amontonan porque hay mucho más datos de los que somos capaces de digerir y analizar, lo único que queda es tener gente que saque la cabeza y mire alrededor para detectar tendencias y personas que además miren hacia adentro para detectar oportunidades de mejora. Solo queda estar observando el mundo para experimentar nuevos productos y observarse dentro para incrementar nuestra eficiencia operativa, nuestra agilidad.
Y además,
si no
también
incrementas la agilidad, estás muerto.
Y también, Fran, es muy importante saber cuál es el papel que tú tienes dentro de ese proceso. Es decir, si tú eres de los que realmente por tus capacidades y por tu experiencia puedes mirar hacia afuera o debes mirar hacia adentro, y que realmente lo que decía yo antes al principio, que haya un capitán del barco que te diga por aquí, por allá, y te diga, y sobre estas funciones y este desarrollo profesional, ya tira tú hacia adelante, ¿no? Enchúfate. Pero tienes que saber muy bien cuál es el papel que tienes dentro de la organización y de esa cultura, porque si no estás perdido. Entonces, en un barco en el que hay un capitán que no sabe dónde va, todos somos grumetes que no sabemos muy bien dónde colocarnos. Si realmente el capitán nos da nuestra posición dentro del barco, cada uno hará lo que realmente sabe hacer, iremos todos a puerto de una manera mucho más efectiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso que dices, Eva, es maravilloso. Fíjate, yo voy un pelín más allá. Cuando estoy con directivos y les digo, bueno, necesitamos gente que mire hacia afuera, mire otros que miren hacia adentro, otros que nos ayuden. O sea, en realidad la pregunta es, ¿y cómo detecto el talento de las personas? ¿Quién es el válido para mirar hacia afuera? ¿Quién es el válido para mirar para adentro? ¿Quién es? Y digo, sencillamente, pregunta. Yo no sé, porque cuando yo observo a una persona actuar, solo sé si es talentosa o no en aquello que está haciendo. Si yo la observo, observo unas circunstancias, pero desconozco si es talentosa en cosas que no observo. O sea, yo no sabría decir si Eduardo es un violinista maravilloso, porque jamás he tenido la oportunidad de verle con un instrumento musical en las manos. Sé que es un entrevistador excepcional, maravilloso, pero no, igual es mejor violinista, ¿eh?
Y no lo sabemos.
Y no lo sabemos. No, creo que seguiréis sin saberlo, ¿eh? No, pero esto que comenta Fran exige muchísima valentía por parte de esos líderes, que es valentía a la hora de tomar decisiones, nuevas decisiones, ¿no? Que forman parte de ese nuevo carácter innovador.
Y tiempo también, tiempo para entender cuál es la realidad y el talento que tienes dentro,
pero,
¿no?, de la organización también.
Absolutamente, pero es que en tiempos de incertidumbre y ambigüedad como los que estamos, porque el cambio es enormemente acelerado, o eres valiente o el entorno te barre. Y se puede ser valiente sin ser temerario. Claro que sí, vale. Por supuestísimo, ¿eh? A mí, ojo que los cementerios están más llenos de héroes que de valientes, sí. ¿No? Dicen que hay una gran diferencia entre héroe y valentía, y es la supervivencia. Entonces, yo prefiero muchos valientes que unos pocos héroes. Sí. La cuestión es cómo estimulo la valentía. Sencillamente es con humildad. El complemento maravilloso de la valentía es la humildad. Uh-huh. Todos adoramos a gente humilde y talentosa. Si mi superior me hace preguntas de manera honesta y humilde y permite ofrecerle respuestas que igual él desconoce, los dos ganamos. Claro. O sea, tan arriesgado no es. Y creo que el no hacerlo es más arriesgado que hacerlo.
Y muchísimo sentido común. Que al final hay muchas veces que nos volvemos locos intentando entender a nuestros equipos, intentando sacar soluciones y muchas veces lo tenemos aquí cerca y es simplemente una cuestión de también de escucha, de entender, de ponernos también de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro y trabajar de forma conjunta.
Así es. De hecho, cuando comienzo a interactuar, a trabajar con organizaciones, y conformamos lo que llamamos los equipos de exploración, ¿no? Pues vamos a conformar un equipo de exploración de unas 15, 20 personas, por ejemplo, en una organización de 200, de 500, de 1000, los que sean. Pero empecemos pequeño, con 10, 15 personas. Dicen, ¿cómo elegimos a las personas? Lo que les digo, mira, podéis gastaros mucho dinero, muchos análisis, pero una de las maneras que a mí mejor me funciona es convoca para el 15 de enero un taller en habilidades de creatividad y de experimentación rápida para innovar y los 15 primeros que se apunten es que les apetece.
Claro.
Y aquellos que les apetezca, pues normalmente hacen las cosas con más pasión que los que se les ha invitado y a lo mejor no les apetece.
Sí, que a lo mejor les tienes que obligar a que lo hagan, ¿no?
Es poco científico, pero os garantizo que a mí me funciona maravillosamente y es muy barato.
Pues sí.
Oye, Fran, te voy a pedir para estos últimos minutos que nos restan de espacio, pues que des, como siempre te pido, pues una recomendación. ¿En qué sentido? Pues que mañana las empresas que no, bueno, o esta tarde, ¿eh?
Empezamos esta tarde.
Empezamos
ya.
Esta tarde. Bueno, y si no, mañana por la mañana. Que mañana cuando vayan a trabajar, ¿qué pueden hacer las empresas para empezar a descubrir su cultura? Para descubrir si realmente tienen autenticidad en el estilo de liderazgo y esta se ve reflejada, ¿no? Como si fuese un espejo, como si fuese el reflejo del agua cristalina en su cultura. Empezar a tomar la temperatura para si deben trabajar o deben reorientar o deben reforzar, pues que empiecen a hacerlo cuanto antes. ¿Qué pueden hacer mañana?
Lo primero es que les animaría que hicieran una sentada, una reunión con su equipo directivo, que sea más grande o más pequeño, y definan para ellos qué 3-4 palabras, no más, definen cultura para ellos. O sea, qué 3 o 4 palabras podrían conformar una frase que fuera su versión 1.0 de esto es lo que para nosotros es cultura. Si les salen 32 palabras, ya saben a votar, a elegir 3 o 4, y las demás las guardamos. Porque si no tienen una definición juntos que les alinee, pues pasará como ese ejercicio que he comentado anteriormente. Escribirá cada uno de ellos qué es cultura y cuando lo compartan dirán, pues aquí cada uno entiende una cosa diferente. Lo primero es alinear. Lo segundo es la definición de cultura. La segunda es definir qué cultura nos gustaría tener. Porque la definición plasma lo que es hoy cultura para nosotros. La segunda es, bueno, y en concreto, ¿cómo nos gustaría que fuera nuestra cultura? ¿Más ágil? ¿Una cultura exploratoria? ¿Una cultura empática? No lo sé, lo que fuere. Lo tercero es, existen multitud de herramientas, obviamente, para diagnosticar, para encuestar a las personas y conocer su cultura, para conocer el pulso, la temperatura. Uh-huh. Obviamente la que mejor conozco es la que nosotros usamos, que es el cociente de la innovación, en inglés InnoQuotient, y pues que usen ese diagnóstico, pues un diagnóstico de tal manera que tendrán una temperatura de cuál es la situación actual. A partir de ahí ya tienes 3 informaciones. Tienes una definición que plasma tu situación hoy, tienes una visión de dónde te gustaría tener y tienes un análisis de sangre de tu cultura y de orina y de muchas cosas que te permite saber dónde están tus fortalezas y debilidades para alcanzar esa visión que tienes y, por tanto, puedes hacer un plan de acción para el GAP. Esto es tremendamente simple. O sea, un diagnóstico puede tardar 2-3 semanas como mucho hasta que participa todo el mundo y se obtienen los resultados. Pero el paso uno y el paso dos, que es la definición, y la otra es ¿y cómo nos gustaría que fuera? Eso puede costar una hora, hora y media, 2 horas, no más.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Dedicarle tiempo, dedicar personas. Las claves os las ha ofrecido Fran Chuan, nuestro consultor, emprendedor, conferenciante e innovador que nos acompaña en este Afterword de Capital Radio y al que, como siempre, agradecemos, Fran, nos hayas acompañado nuevamente con tus interesantes reflexiones, y también a Eva García, CEO de Biggers, a la que te veremos pronto de nuevo con Fran. Ojalá así sea, ¿vale?
Okay.
Fran,
gracias.
Que muchas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.